Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Jaca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Saludos de Paola Vandrés. Comenzamos una nueva edición de Herrera en COPE, Jaca. Estamos terminando semana. Hoy es viernes, es 7 de febrero. Así que paso a saludar a la Asociación Sancho Ramírez, a Juan Carlos Moreno. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Vamos a terminar hoy hablando de la masonería en Jaca. Y nos quedó pendiente porque teníamos una lista grande de militares, ¿no?
Que eran
masones. Lo primero que te voy a preguntar para recordar es por qué había tanto militar masón.
A ver, había tanto militar masón, aquí en Jaca, bueno, que los militares vienen de fuera. Yo sí. Casi estoy pensando, pues, que aunque hablábamos de que el venerable de Jaca era un industrial de licores, Fermín Díaz Gómez, y hablábamos que también estaba Rufino Abad, también estaba dentro de ellos, y también habría que contar, por ejemplo, a los hermanos Gavín Estaún, que son los hermanos Rufino Gavín y Mariano Gavín. Bueno, Rufino era notario, que era esos, si se apellidan Gavín Estaún, esos eran de por aquí, no eran militares, ¿no? Hablando de que había gente así, o incluso al médico y tal, pero la mayoría de la gente de los 24 de la logia de Jaca eran militares. Y es que claro, los militares, a lo largo de finales del siglo XVIII y principios del XIX, la mayor parte de la cultura estaba en sus manos. Al final del 18 la cultura la tenían los jesuitas, y cuando expulsaron a los jesuitas de España, que eran los que enseñaban a todo el mundo, los que daban clase, por ejemplo, en las clases altas, pues resulta que cuando los expulsaron a los jesuitas, todo el conocimiento se quedó en manos de los militares. Las grandes obras militares, los ingenieros eran militares. O había un paso por el ejército, ¿entiendes? Yeah. Entonces, claro, los masones siempre se movían en círculos, vamos a decir, intelectuales y luego académicos y tal. Entonces, es normal.
Y había diferentes grados dentro de...
No, había dentro de la masonería, hay 33 grados. Aquí, por ejemplo, la masonería de Jaca llegaron al grado tercero. O sea, que aún tenían 30 por encima de ellos, ¿no? Luego leí en un papel que si en Jaca habían llegado al grado 27. No, eso no me lo creo. Como tampoco hay cosas que no me creo de los masones. Es que hay gente que dice eso y hay gente que dice arre, ¿no? Entonces, resulta que es normal que en Jaca hubiera una gran cantidad de militares. Y aparte, fíjate, del cuerpo de ingenieros. Pues, por ejemplo, estaba uno que se llama Manuel Marco, que era comandante de infantería. Pero, por ejemplo, estaba Jesús Muslera, que era maestro armero.
José.
Hoy, perdón, Jesús, José, perdón, tú también tienes la lista, ¿eh?
Sí, me lo he apuntado.
Vicente Mutiano era teniente de carabineros, pero luego estaba, fíjate, ahora entran los que eran ingenieros, Francisco Rodríguez, que era comandante de ingenieros, también era, al igual que Nicolás Tena, fíjate qué apellido, Nicolás Tena, comandante de ingenieros, Antonio Malibrán era teniente de ingenieros, y Bernardino Mata era ayudante de ingenieros. Luego había otro, hay uno que era celador de ingenieros, y este vivía en la ciudadela, que era José Quirós. Luego había también, pues, estaba José Urbán, Enrique Hernández, Urbez Villanúa, que era maestro de obras, que este también figura dentro de los militares, pero este, pues, llamándose Urbez Villanúa, me parece que no sería demasiado militar. Bueno, el caso es que estos eran los que había en Jaca en lo que diríamos entre los años 1872 y 1873. Ahora viene la pregunta, ¿cuánto duró esta logia? Pues la verdad es que no lo sé, porque luego a partir de ahí ya se van extinguiendo las informaciones, ¿no? Tampoco he investigado mucho, porque esto no es tema de mi zona de confort, ¿no? Pero bueno, sé que en el año 1883 había uno que era, se llama Lorenzo Llop con dos L's, Llop, que era funcionario de correos y era miembro trabajador de telégrafos y residente en Jaca. Este era masón y se pertenecía a la logia zaragozana Almogávares número 10. Entonces estaba Jaca, entonces dependía de la de Zaragoza, ¿no? Y luego la última aparición que tenemos de los masones en Jaca, ya oficialmente, de este grupo es del año 1884. Entonces ahora se explica, por ejemplo, recordarás que en el programa del primer día lo comencé hablando de un artículo que se había publicado
en el Pirineo Aragonés,
del año 1889, de un tal J. de Moral, que decía que Jaca ya no quedaban masones. Entonces, claro, Rufino Abad seguro que se quedó. Entonces, por eso decíamos la semana pasada que a lo mejor ya renunció a su masonería y luego pues pasó a ser una persona normal y corriente de Jaca o se quedó durmiente, ¿no? Y entonces ahí también hablábamos la semana pasada que hubo un masón que gracias a él podemos presumir, vamos, siento porque además no me gusta decir presumir porque resulta que murió gente, pero la sublevación de Jaca se pudo llevar a cabo porque hubo un masón, Santiago Casares Quiroga, que luego llegó a ser ministro de Marina, de Gobernación, de Justicia y Obras Públicas, incluso presidente del gobierno en el 36. Este había llegado a Jaca para decir que no hubiera levantamiento Jaca, y llegó tarde, vio que estaba todo el mundo durmiendo y dijo, aquí quién se va a levantar aquí. Bueno, era un poco incompetente, ¿no? Que luego pues terminó en el exilio. Su hija, por cierto, Carmen Quiroga, me parece que no recuerdo el nombre, fue una actriz importantísima en Francia, en el exilio, y fue famosísima. Pero bueno, pues este señor, pues también, claro, vamos a decir que también esto tuvo que ver un masón con la historia de Jaca, y entonces se lo tenemos que agradecer. En el año 1938, ya sabemos que hubo el levantamiento de la República y luego el levantamiento del 18 de julio de 1936, ¿no? Pero en el año 1938, la Falange Española tradicionalista y de las Jons se hace con la ficha técnica de tres masones jacetanos.
¿Qué eran?
Eran, vamos a decir, un militar y luego dos que, bueno, un civil seguro y otro que no se lo quiera. Uno era Emilio Ramiro Gutiérrez, que era teniente, que era militar. Luego estaba José Pérez y Pérez, que era industrial de Jaca, en 1938, y José Bueno Ferrer. Esos, sabemos que, ¿te recuerdas que dijimos también que en la guerra civil había masones en los dos bandos?
Sí.
En los dos bandos. O sea, que era un corazón partido, que se diría, ¿no? Y luego también vamos a decir que en el año 1944, bueno, la guerra la ganó el bando nacional. Ahora este año le están dando mucho bombo y platillo a eso, la ganó el bando nacional, pero claro, hay una cosa muy curiosa, que resulta que Franco luego decidió perseguir a los masones. Entonces esto Franco creó en la posguerra el tribunal para la
que pidió una lista de
sí, pidió en el año 44 a través de la Dirección General de Seguridad, solicitó al archivo de Salamanca el listado de los masones jacetanos. Entonces mandaron una carta a Jaca preguntando por los masones jacetanos, y entonces claro les dijeron, Rufino Abad se murió con 52 años. Entonces, estamos hablando de finales del siglo XIX o principios del XX. Se murió con 52 años de una hernia estrangulada que no se la pudieron operar, ¿no? Porque había nevado y no lo pudieron bajar a Huesca. Entonces, y el resto de la gente, pues a ver, ¿dónde estaría Fermín Díaz y dónde estará Domingo Sanz y todos estos? Bueno, y los militares ya, pues se iría el mundo adelante cada uno, ¿no?
Claro.
Entonces se piden al ayuntamiento que a ver que la lista de los masones de Jaca. Pero bueno, ya sean todos centenarios, ¿no? Entonces resulta que, vuelvo al tema, Franco puso en marcha el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo, que luego cuando yo estaba en los años 70, cuando yo estaba estudiando en Zaragoza, ya se había cambiado el título y era el Tribunal de Orden Público. Y lo que es ahora la Policía Nacional, que entonces era Policía Armada, nos encorrían a los estudiantes, que más de una vez tuve que volver corriendo a casa desde la universidad. Mira, eres joven y entonces correrte no te molesta en absoluto, ¿no? Y entonces resulta que lo que estaba diciendo yo, que esto ahí ya desapareció. Ahora hay una última referencia. Yo sé que hay algunos que les han tentado el Jaca, y luego lo que comentábamos el otro día, que hay una jaquesa que llegó a ser gran maestre de la logia simbólica española. En el año 2013, y lo podemos decir porque salió en la prensa jacetana, ¿no? ¿Qué futuro tiene la masonería? Pues no sé si decir.
Sí, eso es lo que te iba a preguntar día de hoy.
¿Cómo? A ver, siempre se ha dicho que los franceses, en los gobiernos franceses siempre ha habido muchos masones, incluso la Revolución Francesa la forzaron los masones, ¿no? Decían que si Obama era masón, no, Obama no era masón.
No.
Y bueno, y Trump muchísimo menos, que es impensable que sea masón, ¿no? Yo creo que tiene cierto futuro porque a la gente le gusta asociarse, y el hecho que sean asociaciones secretas para tener tráfico de influencias, eso es algo que viene relativo, o sea, inherente a la personalidad de la gente, ¿no?
Gracias.
Venga, un abrazo.
Vuelve la Quincena Blanca de San Juan, como siempre en el mes de febrero. Un gran acontecimiento en el que encontrarás los mejores precios en sábanas, protectores, toallas, paños de cocina, batas y pijamas. Además, este año